Son las 7 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid. Carlos Ibáñez.
Buenos días y bienvenido a Onda Madrid, a Buenos Días Madrid en este martes 12 de julio. El calor vuelve a apretar de lo lindo este martes. La Agencia Estatal de Meteorología ha activado el nivel naranja y advierte de temperaturas máximas de 39 grados en el centro de la región y de hasta 40 en el sur. Lo peor se espera para los próximos días, cuando la máxima prevista se acerque a los 41 grados. Si está pensando en huir del calor en avión, espero que no sea en los que va a viajar con Ryanair o con EasyJet, porque los tripulantes de cabina de Ryanair han convocado desde hoy y hasta el próximo 28 de julio 12 jornadas de huelga tras el fracaso de la negociación del convenio colectivo. De momento, los primeros aviones de Ryanair, que han despegado esta mañana a primera hora del aeropuerto de Barajas, lo han hecho sin novedad. Sí hay novedad en Metro de Madrid, porque a esta hora de la mañana la circulación está interrumpida en la línea 7 entre las estaciones de García Noblejas y de Pueblo Nuevo, en ambos sentidos, por asistencia sanitaria. El tiempo estimado de resolución es de más de 30 minutos. Martes 12 de julio, hoy hace 25 años que la banda terrorista ETA asesinaba vilmente al concejal del Partido Popular en Ermua, Miguel Ángel Blanco, después de 2 días de tortura psicológica para Miguel Ángel y también para todo un país que clamaba por su libertad. Su asesino, Javier García Gaztelu, alias Chapote, duerme en la prisión de Estemera, a pocos kilómetros de la capital. Los homenajes a Miguel Ángel Blanco se van a seguir sucediendo hoy. Este martes le toca al Ayuntamiento de Madrid, que va a reunir en los jardines del distrito de Chamartín, que llevan el nombre del concejal asesinado, al alcalde José Luis Martínez Almeida y a la presidenta Isabel Díaz Ayuso, que ayer, durante el homenaje que tuvo lugar en la Real Casa de Correos en Sol, decía que es una infamia que el gobierno deje reescribir la historia a quienes mataban, porque eso va contra el espíritu de Ermua.
No logramos entender qué pretende redactar Sánchez y Bildu en base a su propia memoria y que resulte democrática cuando nadie más lo ha elegido. No sé en qué momento un socialista y un político que defiende a etarras pueden ver lo que ha pasado y pasa en España desde el mismo punto de vista.
Desde el gobierno, su portavoz Isabel Rodríguez contesta: el espíritu de Ermua sigue vivo.
Lo que el gobierno constata es que se equivocan aquellos que quieren dividir. Ese espíritu sigue vivo y lo importante es subrayar que efectivamente hoy en Euskadi y en el resto de España estamos en una sociedad democrática, en una sociedad libre y sobre todo en una sociedad en paz.
Bueno, la ley de memoria democrática también traza una línea dentro del PSOE. Históricos miembros del partido, como el expresidente del Senado, Juan José Laborda, y el exministro de Sanidad y de Defensa, Julián García Vargas, han firmado un manifiesto contra el proyecto de ley de memoria democrática porque consideran, y esto lo dicen textualmente, que tergiversa el gran pacto constitucional de 1978. La ley de memoria democrática va a ser, a buen seguro, uno de los ejes del debate sobre el Estado de la Nación, que hoy comienza en el Congreso. Es el primero de Pedro Sánchez como presidente del gobierno y el primero que se celebra en los últimos 7 años, Noelia Ontoria.
Remontar en las encuestas y fortalecer la coalición para el año y medio que queda de legislatura. Así afronta hoy Pedro Sánchez el debate sobre el Estado de la Nación, que comenzará a las 12 del mediodía. Presentarán nuevas medidas para luchar contra la subida de precios, que creen que van a convencer a sus socios de Podemos. Yolanda Díaz pedía más sensibilidad en las soluciones. Isabel Rodríguez, ministra portavoz, miraba también al Partido Popular.
La gente lo está pasando mal, por tanto, claro que hay que hacer algo más que gestionar.
Van a ser medidas dirigidas a la clase media y trabajadora de este país, donde esperamos, esta vez sí, a ver si es posible, contar también con el principal partido de la oposición.
El vicesecretario del PP, Esteban González Pons, destacaba que el debate se celebra en uno de los momentos económicos más complicados, más incluso que con el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
Afrontamos una crisis similar a la de 2008, pero con un gobierno incluso peor que el de 2008.
Vox va a aprovechar las ataduras de Alberto Núñez Feijóo para dar la réplica a Sánchez, para afianzar el liderazgo de Santiago Abascal. Así lo explicaba el portavoz de la formación, Jorge Buxadé.
Santiago, por supuesto, va a aparecer como lo que es el auténtico líder de la oposición en el Congreso de los Diputados.
Esquerra, Bildu, PNV y Más País aprovecharán el debate para exigir que se culminen reformas como la fiscal o la ley Mordaza.
Bueno, además no se descarta que, según asegura el Confidencial Digital, Sánchez anuncie la contratación indefinida de casi 70.000 profesores, como ya hizo con los 67.000 sanitarios que han pasado a ser fijos. En cualquier caso, el hacer indefinidos a esos 70.000 profesores es una obligación, es un mandato de Bruselas que lo condiciona a que sigamos recibiendo los fondos europeos. Sean cuales sean los anuncios que haga Sánchez, no ha informado de ellos a Yolanda Díaz ni los ha pactado con sus socios de Podemos. Moncloa se ha limitado, al parecer, a informarles de las líneas generales de lo que va a ser la intervención del presidente del gobierno. Eso no evita que los socios de gobierno y de investidura le vayan a exigir un giro a la izquierda y que aborde una reforma fiscal progresista. La portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez, ha anunciado medidas sociales para las que pide el apoyo del Partido Popular.
Van a ser medidas dirigidas a la clase media y trabajadora de este país, donde esperamos, esta vez sí, a ver si es posible, contar también con el principal partido de la oposición.
Esteban González Pons, vicesecretario de institucional del Partido Popular, ha destacado que el debate se celebra en uno de los momentos económicos más complicados, más, dice, que cuando gobernaba José Luis Rodríguez Zapatero.
Afrontamos una crisis similar a la de 2008, pero con un gobierno incluso peor que el de 2008.
Entre otras cosas, el gobierno pide apoyo para conseguir que baje el precio de la cesta de la compra o el recibo de la luz, que sigue disparado el recibo al inicio de esta segunda ola de calor. Supera los 300 euros por primera vez desde que empezó la invasión de Ucrania. La excepción ibérica no parece haber impedido la subida de los precios y habrá que ver qué ocurre a partir de ahora, porque nuestro país ha priorizado en junio la compra de gas ruso sobre el argelino. La ministra para la transición ecológica, Teresa Rivera, pide a las comercializadoras que busquen cauces alternativos.
Es conveniente, y este es un mensaje que se traslada inmediatamente, claro, a los comercializadores, que busquen reducir al máximo es el origen de gas ruso y la diversificación de los contratos que pudieran tener.
Además, el cierre anunciado por Rusia del gasoducto Nord Stream, que abastece a Alemania, hace temer lo peor a la ministra Rivera. Lo peor es que las labores de mantenimiento que aduce Rusia se conviertan en un corte definitivo. Alemania se prepara para lo peor y para racionar el gas este invierno a 20 millones de hogares. Y la ministra Nadia Calviño advierte de que España debe prepararse para afrontar también cualquier eventualidad.
A raíz de la reducción significativa de los suministros de gas y petróleo por parte de Rusia de hace unas semanas, yo ya avancé que entrábamos en un escenario diferente y que teníamos que trabajar en un escenario de inflación más alta durante más tiempo. Por eso hemos aprobado un segundo paquete de medidas y evidentemente estamos preparando un plan de contingencia, preparándonos para cualquier eventualidad de cara al otoño.
Nadia Calviño descarta que entremos en recesión y anuncia que España va a crecer con fuerza en el entorno del 4% este año y del 2% el que viene. Más cosas, no hay acuerdo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Flor Carazo.
El PP ofrece renovar el Consejo General del Poder Judicial, el Supremo y el Constitucional con la ley actual, pero pone dos condiciones: la retirada de la reforma del CGPJ, que se votará el jueves en el Congreso, y una futura ley para cambiar el modelo de elección del órgano de gobierno de los jueces. Esteban González Pons, vicesecretario de Institucional.
Esto es una negociación. Solo hay una línea roja. El gobierno no puede aprobar el jueves unilateralmente una reforma de la ley orgánica del Poder Judicial para entrar a la fuerza en el Tribunal Constitucional de la mano de Esquerra Republicana de Cataluña.
La propuesta de los populares no convence al Gobierno. Su portavoz, Isabel Rodríguez, ha alejado el pacto.
Yo también he trasladado uno muy claro a Génova, al señor Feijóo, al Partido Popular en su conjunto, y es que la Constitución y su cumplimiento no es negociable.
Así que antes de empezar a hablar, lo que hay que hacer es cumplir.
Los populares plantean, entre otras medidas, regular las puertas giratorias, impidiendo que los vocales y el fiscal general del Estado hayan tenido cargo político los 5 años anteriores, que las negociaciones para la renovación del Consejo sean en el Parlamento y no entre el Gobierno y el principal partido de la oposición, y que los vocales elijan al presidente del CGPJ.
Además, el Consejo General del Poder Judicial ha instado al Congreso a ser escuchado antes de abordar su reforma exprés. Lupe Ortiz.
El Consejo General del Poder Judicial planta cara a la reforma del Gobierno. Ha decidido, por una mayoría de 10 votos, pedirle al Congreso de los Diputados que le escuche, que recabe su opinión antes de tramitar esa reforma exprés. También que se la solicite a la Comisión de Venecia, un órgano europeo consultivo. Finalmente, el órgano de gobierno de los jueces no acudirá a denunciar a la Comisión Europea, pero fuentes consultadas por Onda Madrid están convencidas de que esta comisión dará un duro varapalo al Ejecutivo por la reforma. Con ella, que tacha el Consejo de contradictoria e incoherente, solo se le permite hacer los 2 nombramientos del Constitucional, pero no los demás, que también están pendientes. El Partido Popular, en medio de todo esto, le ha ofrecido una solución para desbloquear el CGPJ siempre y cuando retire esta reforma de ley.
Y del deporte destaca hoy que la selección española femenina de fútbol se enfrenta a las 9 de esta noche a Alemania en la fase de grupos de la Eurocopa.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Y buscamos ya la previsión para este caluroso día, para este martes 12 de julio. Elena Miñambres.
Seguimos inmersos en esta ola de calor que nos va a acompañar de momento durante toda la semana. De hecho, hoy la Agencia Estatal de Meteorología activa también el nivel naranja en el centro de la Comunidad de Madrid por temperaturas máximas cercanas a los 39 grados 40 en el sur. Seguimos con aviso amarillo en puntos de la sierra por máximas de 36, pero es que mañana miércoles el aviso será naranja en toda la provincia. Por lo tanto, el calor que se va a intensificar más aún si cabe, siendo el miércoles y el jueves los días más calurosos de toda la semana, con máximas en Madrid capital y a la sombra que podrían estar cercanas a los 41 grados. No solo de día va a hacer mucho calor, las madrugadas pasarán a ser de tropicales a ecuatoriales. No vamos a bajar de los 25 grados durante esta semana por numerosas localidades madrileñas, así que hay que armarse de paciencia porque este calor nos va a acompañar, como decimos, durante toda esta semana.
También le contamos qué ocurre en las carreteras a esta hora de la mañana. DGT, Lucía Andújar, buenos días.
Muy buenos días. Hasta ahora estamos pendientes de un accidente que se ha producido de entrada en la A4 a su paso por Pinto y que provoca ya 2 kilómetros de retenciones. También vamos a encontrar algunas complicaciones de entrada en la A4 a su paso por Aranjuez y en la A42 en Parla y Getafe. En cuanto a la M40, destacamos los tramos de Vallecas, Vicálvaro y Coslada, dirección A2, Villaverde hacia la A4 y Valdemarín sentido A1. Les pedimos mucha precaución en estas vías.
Las 7 y 12. Y hasta ahora, ¿por dónde pasa la actualidad de Madrid, Pablo López?
Buenos días, Carlos. Aparte de la incidencia que está ocurriendo en la línea 7 de metro, que lleva a que se interrumpa la circulación entre las estaciones de García Noblejas y Pueblo Nuevo en ambos sentidos. El motivo es una asistencia sanitaria y el tiempo estimado de resolución, según Metro de Madrid, es cercano a los 30 minutos. También tenemos que destacar la nueva jornada de huelga que han convocado los tripulantes de Ryanair, que reclaman nuevamente la negociación de un convenio colectivo digno. Hoy va a ser la primera de esas 12 jornadas de huelga que han convocado para este mes de julio. De momento no ha habido ninguna incidencia en los vuelos que la compañía de bajo coste opera desde el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Trabaja. Adolfo Suárez Madrid Barajas. Nos espera una jornada de muchísimo calor en Madrid, con temperaturas que van a volver a superar los 40 grados y que han llevado a la Agencia Estatal de Meteorología a mantener la alerta amarilla en la sierra y la alerta naranja en el resto de la región. Las temperaturas también se han dejado notar a lo largo de toda la madrugada, superando los 20 grados.
Muy mal, sin dormir.
En las calles es como un horno, pero es el verano.
Fatal, la verdad. Sí, es complicado dormir, me baño mucho, tarde para acostarme fresquita.
Tremendo, aquí no se puede salir a la calle.
Esto ya es bochorno.
Yo pensaba que Madrid no hacía tanta calor.
Fatal, no se puede dormir.
Es insoportable.
Cuando se puede estar un poco tranquilo es a partir de las 4 de la mañana.
Y la Real Casa de Correos, sede del Gobierno Regional, acogió ayer el acto de homenaje de la Fundación Miguel Ángel Blanco al edil popular secuestrado y asesinado por ETA hace hoy 25 años. El acto fue también una crítica al gobierno de Pedro Sánchez por haber pactado la Ley de Memoria Democrática recientemente aprobada con Bildu. Begoña Larcón.
El rechazo a Bildu y a la Ley de Memoria Democrática marca el homenaje en Sol a Miguel Ángel Blanco 25 años después de que su asesinato desatara el clamor social contra el chantaje de ETA. Marimar Blanco apela a no pactar con quienes quisieron aniquilar la democracia y los jóvenes, dice, deben conocer el relato veraz.
No podemos pactar con aquellos que quieren cambiar la historia para reescribir la mejor etapa política de nuestro país, la transición democrática. No podemos pactar con aquellos que más hicieron para intentar acabar y aniquilar a nuestra democracia. Por ello es un deber moral y político transmitir a los jóvenes esta parte de nuestra historia que encauzó la derrota definitiva de ETA.
Es una infamia que el gobierno deje reescribir la historia a quienes mataban. Va contra el espíritu de ERMUA, dice la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
No encuentro un solo motivo para, después de aquello, traicionar a una nación o a su historia.
No logramos entender qué pretende redactar Sánchez y Bildu en base a su propia memoria y que resulte democrática cuando nadie más lo ha elegido.
Ayuso ha recogido el premio a la sociedad madrileña por acoger a los exiliados vascos. Los otros galardonados han sido la historiadora Carmen Iglesias, el presidente del PP vasco, Carlos Iturgaiz, y la asociación catalana Sacabat.
No dejamos la actualidad de la región porque la Comunidad de Madrid pondrá en marcha de forma inminente un nuevo plan de vivienda en alquiler para jóvenes que en su primera fase tendrá implantación en 6 municipios de la región, entre ellos la capital. José Frutos.
El gobierno regional va a desarrollar un nuevo plan de vivienda en alquiler para menores de 35 años, bautizado como el Plan Solución, va a suponer la construcción inicial de 1.200 pisos mediante la colaboración público-privada, anuncio de Paloma Martín, consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura.
La construcción de 1.200 viviendas de 70 metros cuadrados y con un alquiler mensual inferior a 600 euros. Se edificarán sobre suelo público de la Comunidad de Madrid y con inversión privada.
Esas primeras viviendas se ubicarán en Madrid, Alcorcón, Ciempozuelos, Colmenar Viejo, Navalcarnero y Torrejón de la Calzada. Una política de vivienda en la línea, según la consejera, del Plan Vive, que tendrá en pocos días una nueva licitación de más de 1.100 viviendas y también en la línea de los nuevos desarrollos urbanísticos.
20 nuevos desarrollos urbanísticos en marcha con capacidad para generar en medio y largo plazo una oferta de cerca de 180.000 viviendas.
Y la anunciada oficina antiocupación, dice, será también una realidad en breve.
Hablamos ya de sanidad. El sindicato SATSE ha formalizado ante el Tribunal Superior de Justicia un conflicto colectivo contra el Servicio Madrileño de Salud por presunta vulneración de las normas de prevención de riesgos laborales del personal de enfermería. El sindicato considera que la falta de profesionales en este grupo está generando una elevada carga de trabajo que se traduce en múltiples enfermedades como ansiedad, insomnio o depresión. En relación al COVID-19, mientras los expertos debaten de cuándo sería el momento ideal para inocular la cuarta dosis de la vacuna, sobre todo a los mayores de 60 años, el consejero de Sanidad considera que con los últimos datos disponibles se certifica que el pico de la séptima ola ya se ha superado y que ahora mismo entramos en una fase descendente. Alerta, eso sí, de que habrá que estar muy vigilantes a las cifras de estos próximos días por las concentraciones del pasado fin de semana.
El virus, cuando hay actividad social, pues está, si me permite la expresión, a sus anchas. Entonces hay que monitorizar esta semana otra vez, valorar sobre todo, pensar en que con el COVID no podemos olvidarnos nunca de nuestros vulnerables, ¿no? Las personas mayores, los inmunodeprimidos, son los que tenemos que proteger, son los que más ingresan, son los que peor evolución tienen y es nuestra misión fundamental, ¿no? Protegerlos.
Y se renueva el convenio entre la Comunidad de Madrid y Castilla-La Mancha para extender el uso del abono de transportes de ambas comunidades autónomas, algo que va a beneficiar a 300.000 personas que transitan entre ambas regiones. La Comunidad de Madrid aportará a este convenio algo más de 19 millones de euros y el Gobierno de Castilla-La Mancha aportará unos 15 millones de euros. Entramos ya en la actualidad municipal de Madrid, destacando la presentación del nuevo modelo de servicios sociales que tendrá la ciudad y que se ha aprobado por unanimidad de todos los grupos municipales. Ayer en el acto de presentación estuvieron presentes tanto el alcalde José Luis Martínez Almeida como la vicealcaldesa Begoña Villacís, así como el delegado de Familias, Igualdad y Bienestar Social Pepe Aniorte y el resto de portavoces municipales junto a representantes del tercer sector. Mar García.
21 acuerdos, 114 medidas más cercanos. Menos burocracia, donde lo primero son las personas, destaca el alcalde Martínez Almeida.
Que se refiere a las personas, a aquellos que peor lo están pasando y además lo hace desde el acuerdo de todos los grupos municipales, que es seña de identidad ya del Gobierno del Ayuntamiento de Madrid.
Nuevo modelo de servicios sociales con consenso, Begoña Villacís, vicealcaldesa.
Lo hemos conseguido con el consenso de todos los grupos políticos, algo que es muy importante, no todos los gobiernos quieren pactar.
Aunque para la oposición queda por hacer, Mar Barberán, Más Madrid, Mar Espina Socialista, Arancha Cabello, Vox.
Esperamos que esto sea un punto de partida, que demos pasos de gigante y lo que queda es por ver si se cumple este pacto de mínimos.
Que haya un proyecto de servicios sociales que sea perdurable en el tiempo y que sirva para los diferentes gobiernos que puedan sucederse en el Ayuntamiento de Madrid.
Esto no es un nuevo modelo de servicios sociales, sino las bases para un nuevo modelo de servicios sociales. No quiere decir que no sea importante, que lo es, pero es mucho menos de lo que nos está vendiendo el equipo de gobierno.
El nuevo modelo de servicios sociales estará en 2023, antes la subida del IPC a las tarjetas familia en agosto.
También fue un día para hacer balance de los festejos que ha habido Madrid en los últimos días. Sobre el Orgullo 2022, satisfacción en el Ayuntamiento de Madrid. Paloma Nolasco.
Para el alcalde José Luis Martínez Almeida, una fiesta idéntica a la de otros años. Para la vicealcaldesa Begoña Villacís, una de las mejores que ha vivido la ciudad.
Poco se puede dudar de que el Orgullo ha tenido el mismo poder de convocatoria que siempre, ha celebrado las mismas actividades que siempre.
Creo que aquellos que querían confirmar sus prejuicios, pues lamentablemente se van con el rabo entre las piernas. Madrid ha tenido uno de los mejores orgullos que ha tenido nunca.
También valoración positiva de la delegada de Seguridad, Inmaculada Sanz, y de la delegada del Gobierno, Mercedes González.
Fue todo muy bien, tuvimos muchas reuniones de coordinación con las organizadoras.
11 detenidos, ha habido 29 denuncias por vulneración de ordenanzas municipales, 58 actas por venta ambulante ilegal, 39 pruebas de droga positivas, 11 denunciados por la Ley de Seguridad Ciudadana, 14 denunciados por tenencia de droga.
Desalojos nocturnos en las plazas de centro y en materia sanitaria, 560 asistencias de SAMUR con 58 traslados hospitalarios. En restauración faltan los datos definitivos. De momento, satisfacción, ocupación hotelera del 83%, del 100% en alojamientos turísticos, 400 millones de beneficios y 1,5 millones de visitantes.
Y el festival musical Mad Cool también ha sido un éxito a juicio de los responsables municipales. La delegada de área, Andrea Levy, lo celebraba ayer y apuesta por su crecimiento.
Ha situado a Madrid en el epicentro de la música durante todo este fin de semana. Ha sido un festival que además se ha celebrado con notables incidentes y que desde luego es un festival que viene para quedarse, es un festival que tiene que crecer en la ciudad de Madrid.
Y la actualidad municipal también está marcada por la huelga que ya alcanza su quinta jornada, que protagonizan los trabajadores de los centros de atención a la infancia. Reclaman mejoras en sus condiciones laborales y ayer Ángel García se concentraron ante la sede de los servicios sociales municipales.
Los trabajadores de Grupo 5, un fondo de inversión que gestiona de forma externalizada tres centros de atención a la infancia del Ayuntamiento de Madrid, están hartos de unas condiciones laborales que califican de miserables. Atienden a familias vulnerables en situaciones complicadas y cobran 3.000 euros menos que el resto de los servicios sociales. Estíbaliz Carrascosa es delegada de Comisiones Obreras y presidenta del Comité de Empresa.
Somos los peor pagados, que tenemos unas condiciones laborales peores de toda la red de servicios. Los centros de atención a la infancia y el programa de atención a la infancia en el entorno familiar son los servicios del ayuntamiento que se dedican a hacer valoraciones de riesgo y desprotección de menores del ayuntamiento y en los seguimientos de los menores que se encuentran en acogimiento con familia extensa.
El alcalde Almeida asegura que el equipo de gobierno municipal está dispuesto a mediar para alcanzar una solución al conflicto.
Desde el ayuntamiento vamos a hacer todo lo posible porque lleguen a un acuerdo la empresa y los trabajadores, y nos ofrecemos para que esta huelga pueda acabar lo antes posible con un acuerdo que sitúe en un punto medio las reivindicaciones de los trabajadores, pero también los intereses que pueda tener la empresa.
Pero de momento los sindicatos mantienen la huelga indefinida, para la que el ayuntamiento ha decretado servicios mínimos que dicen garantizan la atención. Desde la oposición municipal, tanto el PSOE como Más Madrid anuncian que presentarán una proposición conjunta en el próximo pleno municipal en apoyo a estos trabajadores, mayoritariamente mujeres.
Destacar en página de sucesos varias detenciones llevadas a cabo en las últimas horas. La Policía Nacional detenía a un hombre de 28 años responsable del apuñalamiento de otro varón de 35 en Tetuán durante la pasada madrugada, la del sábado al domingo. También se han detenido a tres miembros de la banda latina Dominican Don't Play, uno de ellos en Madrid y los otros en Badajoz y en Toledo. Están acusados de haber asesinado a machetazos a un joven de 25 años perteneciente a los Trinitarios, banda rival de los Dominican Don't Play. Los hechos tuvieron lugar el pasado 5 de febrero en Usera y en total por este asesinato ya se han detenido a seis personas. Hay que destacar también que está en marcha la campaña de verano de donación de sangre. El Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid fija como objetivo conseguir 35.000 donaciones durante los meses estivales, una cantidad que servirá para cubrir las necesidades de 12.000 pacientes. Y recordamos la incidencia que está afectando a Metro de Madrid, en concreto a la línea 7. La circulación está interrumpida entre las estaciones de García Noblejas y Pueblo Nuevo en ambos sentidos. La causa es una atención sanitaria y el tiempo estimado por el que va a estar suspendido el tráfico entre estas dos estaciones supera en estos momentos la hora.
Y más asuntos de Madrid ahora en la prensa con Alejandro Coloma.
En el periódico El Mundo, a por la NASA española, Tres Cantos y Robledo de Chavela siguen peleando por albergar la sede de la Agencia Espacial Española pese al no de Pedro Sánchez en Madrid. En cuanto al diario ABC, el mapa del ruido, 16 de 31 sonómetros superan los límites nocturnos. El nivel máximo está fijado en 55 decibelios para proteger al descanso vecinal y 65 decibelios durante el día. Las denuncias de los residentes por las molestias del ocio, las terrazas y grandes festivales caen en saco roto. En el periódico La Razón, más cámaras en Madrid. Estos son los delitos comunes. La Plaza del 2 de Mayo y Plaza Elíptica incorporarán sistemas de videovigilancia. Usera, Villaverde, Latina y Ciudad Lineal podrían seguir el mismo camino. Plan Solución Joven, 1.200 pisos a menos de 600 euros. Esta iniciativa del gobierno regional se inicia en 6 municipios de la Comunidad de Madrid. El plan de solución, en su primera fase, supondrá la construcción de 1.200 viviendas en alquiler a un precio inferior de 600 euros. Finalizamos el bloque con el diario El País. En la comunidad baja muy poco la pobreza y sube mucho la desigualdad, según la última encuesta de condiciones de vida. Madrid muy rica, Madrid muy pobre. Así, parafraseando el título de la novela de Irwin Shaw, la comunidad se podría presentar como dos regiones, una en la que los acomodados lo son cada vez más y más, y además lo son más rápido, y al mismo tiempo otra en la que se cronifica el nivel de pobreza que solo se ha conseguido reducir un 0,2% en el último año.
Las 7 y 28 minutos.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad. Consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones. Let's go.
¿Estás en esta situación?
Sigo sin cobrar el ERTE.
No me dan cita en el SEPE.
En Madrid Trabaja te ayudamos.
¿Está bien la liquidación de mi despido?
¿Tengo vacaciones si estoy en ERTE?
Las abogadas de Madrid Trabaja responden.
¿Pongo la foto en el currículum?
¿Cómo consigo trabajo si tengo una discapacidad?
Los mejores consejos de los orientadores laborales en Madrid Trabaja.
De lunes a viernes, Madrid Trabaja con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid, con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día a las 3 de la tarde con Javier Peña.
Ahora es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Son las 7:30, buenos días.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Lo primero a esta hora de la mañana es el tráfico, en las calles de Madrid. Centro de control de pantallas del Ayuntamiento, Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues las calles todavía están tranquilas, incluso los accesos desde cualquier carretera nacional los van a rebasar sin ninguna dificultad. Sin embargo, atención, los conductores de la zona sur con el tramo este de M30, porque ya saben, siempre madruga mucho, pero hoy lo tienen más congestionado prácticamente desde el nudo sur Méndez Álvaro, porque se producía un accidente a la altura de O'Donnell, en la calzada central. Ya ha sido retirado el último vehículo, esperamos que a partir de este momento vaya recuperando su ritmo normal, pero a esta hora deben calcular esa congestión. Si les viene bien, pues sepan que no tienen ningún problema y pueden tomar como alternativas Pedro Boch, Doctor Esquerdo o la avenida de Menéndez Pelayo. Los conductores del oeste, de la Ribera del Manzanares, tienen un tráfico intenso, algo condicionado, pero no vemos retenciones de interés, son retenciones esporádicas. En el sentido inverso, sentido sur, el tráfico es muy ligero. Tengan mucha precaución, los trabajos de fresado nocturnos ya han terminado, pero la calzada está muy irregular en un tramo más amplio, desde la Facultad de Veterinaria, desde el kilómetro 23 hasta prácticamente el 18, en sentido sur.
Bueno, pues también buscamos el tráfico hasta ahora en las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Lucía Andújar, buenos días.
Muy buenos días. Hasta ahora ya van a encontrar retenciones de entrada a la Comunidad de Madrid por la A2 en Torrejón, A4 Aranjuez y Pinto por un accidente ya resuelto, A42 en Parla y Getafe, en la A5 en Alcorcón y por último en la A6 en Majadahonda y Puerta de Hierro. En cuanto a la M40, destacamos complicaciones en Vallecas, Vicálvaro y Coslada, sentido A2, Villaverde hacia la A4 y Pozuelo y Valdemarín, muy complicado, dirección A1, por lo que les pedimos mucha precaución en estas vías.
Bueno, y a esta hora de la mañana ya debe tener en cuenta también que nos espera un día muy, muy caluroso. Pronóstico del tiempo, Elena Miñambres.
Las madrugadas van a pasar de tropicales a ecuatoriales, así que a partir de mañana miércoles esos valores no van a bajar de los 25 grados por numerosas localidades madrileñas. Vamos a dormir muy mal, pero es que en las horas centrales del día el termómetro no nos da respiro. Pensábamos que habíamos llegado a tocar techo. Bueno, pues no. Durante la jornada del miércoles y el jueves los termómetros podrán superar los 40 grados, colocarse en torno a los 41. Por eso, durante esta jornada de martes encontramos aviso amarillo en la sierra, pero naranja en el centro y en el sur por valores cercanos a los 40. Pero es que ya el miércoles ese aviso será naranja en toda la Comunidad de Madrid, así que el calor se va a intensificar y veremos si no se bate récord durante el miércoles o el jueves para un mes de julio. Les recuerdo que en estos días de julio la máxima debería estar en torno a los 32 grados y la mínima en torno a los 19. Por lo tanto, vamos a vivir un termómetro anómalo para las estas fechas.
Bueno, y a esta hora de la mañana también debes saber, para estar completamente informado, que continúa interrumpida la circulación en Metro de Madrid en la línea 7 entre las estaciones de García Noblejas y de Pueblo Nuevo por asistencia sanitaria. El tiempo estimado de solución se extiende, pasa a ser de más de una hora. Ténganlo en cuenta.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Y en Buenos Días Madrid, a esta hora también toca hacer resumen de actualidad de este día, de este martes 12 de julio.
Buenos Días Madrid, Carlos Ibáñez.
Y hay que contar, y lo estamos haciendo, que hoy hace 25 años que la banda terrorista ETA asesinaba vilmente al concejal del Partido Popular en Ermua, Miguel Ángel Blanco, después de dos días de tortura psicológica para Miguel Ángel y también para todo un país que clamaba por su libertad. Los homenajes a Blanco se van a tener hoy continuidad. Este martes le toca al Ayuntamiento de Madrid, que va a reunir en los jardines del distrito de Chamartín, que llevan el nombre del concejal asesinado, al alcalde José Luis Martínez Almeida, que va a estar acompañado por la presidenta Isabel Díaz Ayuso, que ayer, durante el homenaje que tuvo lugar en la Real Casa de Correos, decía que es una infamia que el gobierno deje reescribir la historia a quienes mataban, porque eso, decía Ayuso, va contra el espíritu de Ermua. Debate hoy sobre el estado de la nación, el primero de Pedro Sánchez como presidente del gobierno. Se espera que Sánchez haga algún anuncio relevante dirigido a la clase media trabajadora, que se enfrenta cada día a una inflación disparada. Sean cuales sean los anuncios que haga, Sánchez no ha informado de ellos a Yolanda Díaz ni los ha pactado con sus socios de Podemos. Moncloa se ha limitado a informarles de las líneas generales de la intervención del presidente. También fracaso de la reunión entre el Partido Popular y el Gobierno para la renovación del Consejo General del Poder Judicial. El Partido Popular ofrecía renovarlo con el actual sistema y renunciaba a exigir que sean los jueces quienes elijan a los jueces, a cambio de que el gobierno retirase la reforma con la que planeaba renovar a los magistrados del Tribunal Constitucional que le corresponde. Hay más asuntos de la actualidad del día, lo repasamos con Alberto Pascual.
Abrimos agenda política. La presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, acude hoy a Tres Cantos para visitar las instalaciones que Thales Alenia Space tiene en España. Se trata de la multinacional líder del sector aeroespacial dedicada al desarrollo de sistemas de equipos para satélites. Una cita que se produce, recuerden, un mes después de que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, anunciara que la futura agencia espacial española se ubicará fuera de Madrid. Y otra cita en clave de salud. El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, participa en la mesa de debate hacia una España moderna, inclusiva y digital, en la que se expondrá la gestión de los fondos europeos en materia de sanidad por parte de las comunidades autónomas. Veremos si entre los proyectos que contempla nuestra región está la reapertura escalonada de todos los swaps que estaban en funcionamiento antes de la pandemia por COVID-19. Y hoy está de estreno el nuevo fiscal coordinador de seguridad vial, Luis del Río Montes de Oca. Hoy celebra su primera rueda de prensa tras acceder al cargo, en la que analizará el incremento de los delitos contra la seguridad vial, así como el repunte de los accidentes de tráfico. Y si quieren descubrir de cerca las localizaciones más emblemáticas de las principales series de Netflix que se han rodado en Madrid, como La Casa de Papel, Las Chicas del Cable, Élite o Valeria, todavía pueden reservar plaza para un tour especial que hace la plataforma en la capital desde hoy y hasta el próximo domingo. Quien ya se ha apuntado es la vicealcaldesa Begoña Villacís, que estará presente en la ruta de esta mañana. Se trata de una iniciativa gratuita en colaboración con la compañía de visitas guiadas New Europe Tours.
Y más previsiones ahora del deporte con Nacho Aranda.
A las 9 de la noche, en el oeste de Londres, en el estadio del Brentford, juega el segundo partido nuestra selección femenina de fútbol dentro de la Eurocopa. Las de Bilda debutaron con victoria 4-1 ante Finlandia. Hoy, dentro de un grupo de cuatro, el problema es que el rival es Alemania, que también empezó la Eurocopa goleando a las danesas. Así que hoy tenemos delante a una de las grandes favoritas para levantar el título. En el Tour de Francia se reanuda la carrera. Ayer hubo parón por descanso, un descanso que van a necesitar los corredores porque se acercan a los Alpes. Hoy etapa décima, 148 kilómetros ya con varias subidas y final en alto. Y para los próximos días, cumbres míticas, por ejemplo, como las del Alpe d'Huez. El Tour se reanuda con Pogačar, el favorito desde luego para conseguir la gran victoria en París. Como líder, el mejor español, octavo Enric Mas, 1.50, tiene más cerca ya el podio.
Bueno, pues es la previsión del deporte. Vamos a buscar más noticias ahora desde Barcelona. Rafa Ribot, ¿de qué se está pendiente?
Pues pendientes de las elecciones de una entidad con apenas 1.300 socios. Hoy se elige la nueva presidencia del influyente Círculo de Economía. El hecho de que se enfrenten dos candidatos ya es por sí insólito, así como que uno de ellos sea una mujer. Rosa Cañadas intentará desbancar al continuista Jaume Guardiola. Y quien ya ha sido reelegido de facto es el presidente de la patronal Fomento del Trabajo, puesto que no se ha presentado en este caso ninguna otra candidatura. Y los melómanos pendientes de que nos expliquen cómo va a ser la nueva norma que se representará en el Gran Teatro del Liceo. Puede ser este un buen motivo, Carlos, para acercarse a Barcelona.
Sin duda, ¿de qué se habla hoy en los periódicos?
Se habla de temas muy distintos para abrir las portadas de los periódicos de este martes. La Vanguardia destaca que el gobierno desiste de pactar con el PP para renovar el Poder Judicial. Añade que fracasa el último intento de negociación y que el Ejecutivo aprobará la reforma legal para cambiar dos miembros del Constitucional. La Vanguardia también cuenta que Sánchez lanzará hoy medidas económicas para impulsar la legislatura, mientras que el periódico destaca que el debate sobre el Estado de la Nación vuelve después de 7 años.
Negociar la sedición.
Leemos en el titular principal del ARA que Esquerra Republicana se abre a negociar la reforma del delito de sedición con el PSOE. Añade que los republicanos mantienen como prioridad la amnistía, pero que ya no renuncian a esta posible vía.
Juntos por Cataluña choca con Aragonés.
Así lo asegura el Nacional, después que el presidente de la Generalitat dijera que si la presidenta del Parlamento fuera de su partido, ya se habría apartado ante la inminencia de la apertura del juicio por corrupción. Junts argumenta que el prestigio del Parlamento se preserva defendiendo a su presidenta.
Un robot pionero.
Vemos en La Vanguardia una fotografía de una intervención de Simani, que así se llama el primer robot para supermicrocirugías que hay en toda España. De la actualidad sanitaria, todos los medios recogen la recomendación de Bruselas de empezar a administrar la cuarta dosis de la vacuna a la población mayor de 60 años.
Hasta mañana, Rafa.
Adiós, hasta mañana.
7:41.
En Onda Madrid, Buenos Días, Madrid. 101.3 y 106 FM.
Onda Madrid por el mundo. Y arrancamos en Alemania. Luis Aliaga, buenos días.
Buenos días, Madrid. Alemania ya no recibe gas ruso a través del Nord Stream 1 y no lo hará en principio hasta dentro de 10 días por labores de mantenimiento. Sin embargo, desde el ejecutivo de Scholz desconfían. Según ellos, este es el arma política de Putin para desestabilizar a Europa y quizá no vuelva a fluir en los mismos términos. De ser así, el ministro alemán de Economía alude a la solidaridad y añade que ante una emergencia los países europeos tendrían que compartir gas. Contundente añade que este escenario sería una pesadilla política y que pondría a prueba a la sociedad alemana. Si se declara la emergencia nacional, el Ejecutivo podría racionar la energía a empresas y a particulares. El nerviosismo ante la escasez de gas se expande por toda la República. El director de la Mancomunidad de Pueblos y Municipios ha solicitado ayuda estatal para transformar los gimnasios de colegios en dormitorios con calefacción para personas sin recursos. Veremos si a partir del 21 de julio vuelve a bombear de nuevo gas ruso por el mar Báltico y se puede evitar este escenario límite.
Concha Lozano, Bruselas, buenos días.
Buenos días, Madrid. La Comisión Europea prevé que habrá recortes en sus estimaciones de crecimiento para la eurozona y la Unión Europea este año y sobre todo el año que viene. Además, pronostica que los precios seguirán subiendo al menos en los próximos meses. Así lo confirmaron ayer tanto el vicepresidente económico del Ejecutivo Comunitario, Valdis Dombrovskis, como el comisario de Economía, Paolo Gentiloni, en la reunión de los ministros de Finanzas de la zona euro en Bruselas. Por su parte, la vicepresidenta económica del Gobierno, Nadia Calviño, también confirmaba esas previsiones basadas, según ella, en la incertidumbre creada por la guerra en Ucrania. Pero para España, pronostica crecimiento.
Todos los organismos coinciden en prever un crecimiento fuerte en España en el curso de 2022 y también un crecimiento importante en 2023. Estamos hablando de unas previsiones de crecimiento en el entorno del 4% este año, en el entorno del 2% el año próximo y, por tanto, un crecimiento fuerte.
Calviño asegura además que España está preparando un plan de contingencia de cara a un posible corte de suministro energético el próximo otoño por parte de Rusia.
Reino Unido, Londres, Alfredo Benito, buenos días.
Buenos días, Madrid. El próximo 5 de septiembre el Reino Unido tendrá un nuevo primer ministro. Hoy será el día de las nominaciones. Los 11 candidatos que de momento han expresado públicamente su intención de suceder a Boris Johnson deberán estar avalados por un mínimo de 20 diputados conservadores para convertirse de facto en aspirantes. Una criba que, según las previsiones, podría dejar fuera, antes de empezar, a 3 o 4 de los contendientes. No en vano, uno de ellos, el exministro de Economía, Rishi Sunak, ya tiene confirmados 40 avales. Y sin tiempo que perder, mañana a las 2:30, primera votación. Aquellos que no superen los 30 votos no pasarán a la votación del jueves y así sucesivamente hasta dejar reducido a 2 el número de aspirantes allá por el 21 de julio. Los dos finalistas tendrán entonces 6 semanas en las que convencer en una docena de mítines por todo el país a los afiliados del Partido Conservador. De momento las encuestas siguen dando como favorito a Sunak, el exministro de Economía, que precisamente hoy presentará de forma oficial su campaña. Ayer Boris Johnson manifestó públicamente su decisión de no respaldar a ningún candidato para no perjudicar sus opciones.
Manuel Tori, Italia, buenos días.
Buenos días, Madrid. El gobierno italiano de Mario Draghi tiene un plan de contingencia para hacer frente a los recortes de gas por parte de Rusia, unos recortes que hoy son del 30%, datos a la mano de la energética italiana Eni. La idea clave del ejecutivo transalpino es la austeridad energética para aplicar a partir de este mismo otoño, momento en el que habrá más demanda de consumos de gas y todavía menos suministros por parte de Rusia, previsiblemente. Entre las medidas que tiene listas el gobierno italiano, la disminución de los horarios de calefacción en los hogares y también, por ejemplo, la reducción de los horarios de la iluminación pública, de más del 40%. Además, se habla también de reabrir las centrales energéticas que funcionan a base de carbón. En cualquier caso, la estrategia será la de ahorrar energía, acumular reservas de gas y diversificar las fuentes energéticas. Actualmente Italia tiene un 60% de reservas de gas acumuladas y apunta a un 90% antes de que llegue el próximo otoño.
Y desde Estados Unidos, desde Washington, Bricio Segovia, buenos días.
Buenos días, Madrid. El presidente Joe Biden ha transmitido al Senado el protocolo de adhesión de Finlandia y Suecia a la OTAN para que la Cámara lo firme. Con ello da un paso decisivo en la ratificación estadounidense del acceso de ambos países. En su carta al Senado, el mandatario asegura que la adhesión ayudará a promover las prioridades de Estados Unidos dentro de la Alianza Atlántica. Los líderes de la OTAN acordaron en su cumbre de finales de junio en Madrid dar inicio al proceso de admisión de ambos países bálticos. Las dos naciones cuentan provisionalmente con el estatus de observadores y se convertirán en miembros de pleno derecho cuando los 30 integrantes de la alianza ratifiquen los protocolos de acceso. El proceso de ratificación varía según cada país y en el caso de Estados Unidos se requiere la aprobación de 2/3 del Senado. La solicitud de acceso de Suecia y Finlandia a la OTAN ha aumentado notablemente las tensiones con Rusia tras la invasión rusa de Ucrania por la expansión que supondría de la alianza hacia el este. Así se acuesta Estados Unidos, mientras España amanece.
Siete y 47 minutos. Y ahora llega la actualidad deportiva con Nacho Aranda.
Buenos días, tenemos ya a los 4 equipos madrileños de Primera División, con la pretemporada iniciada, los 4 entrenando, incluso uno de ellos, el Getafe, juega esta mañana su primer partido amistoso. Un Getafe, por cierto, que ha anunciado nueva incorporación, la del defensa del Granada, Domingo Duarte, que será azulón las próximas 4 temporadas. Pero vamos a actualizar la agenda, Laura Cabrera.
El Getafe será el primer madrileño en abrir fuego en esta pretemporada. Juega su primer amistoso hoy a las 11:45 de la mañana contra el Preston inglés en Campo Amor, Murcia. El Real Madrid, por su parte, sigue con sesiones dobles de entrenamiento mañana y tarde en Valdebebas. El último en incorporarse fue Militao, tras ser padre. Latasa y Mariano estuvieron al margen en el día de ayer del resto del grupo. Este jueves ya se unirán al trabajo el resto de internacionales que jugaron la Liga de las Naciones en junio. Ancelotti podrá contar con toda la plantilla al menos una semana antes de viajar a Estados Unidos justo el próximo martes. El Atlético de Madrid aumenta su intensidad de trabajo. Ya está en Los Ángeles de San Rafael, donde llegaron ayer a mediodía. Hoy hay programada una sesión triple de entrenamiento a primera hora de la mañana, después trabajo en el gimnasio y por la tarde sesión vespertina. Es noticia también el nuevo patrocinador, Amber Group, que lucirá en las camisetas del primer equipo. Es un acuerdo por 5 años con esta plataforma de gestión de activos digitales que reportará al club 40 millones de euros por temporada. Por último, el Rayo Vallecano sigue trabajando en el estadio de Vallecas, ya con el regreso de Enteca y Pozo, ausentes en los primeros días de entrenamiento. Los franjirrojos jugarán su primer partido este sábado contra el Friburgo en tierras alemanas a las 3 de la tarde.
Y atención a la cita de hoy, 9 de la noche, en el estadio del Brentford. Está a las afueras de Londres, ahí jugará el segundo partido nuestra selección absoluta femenina en la Eurocopa de fútbol. Empezamos en la Eurocopa ganando 4-1 a Finlandia. El problema es que hoy enfrente tenemos a Alemania. Y tiene claro el seleccionador español que, a pesar de que la delantera o centro alemana es baja por COVID, siguen siendo una de las grandes.
Y un claro candidato al título, como venimos diciendo desde el principio. Alemania es un equipo muy fuerte, con jugadoras muy fuertes, que además históricamente tienen pues una autoestima muy grande por todo lo que se ha conseguido en el pasado.
Un partido con claves muy claras. Para el seleccionador, ganar a Alemania supondría un subidón de autoestima. ¿Y cómo ganamos a las alemanas? Pues tiene alguna pista nuestra capitana Patricia Guijarro.
Por supuesto que la victoria de mañana pues sería un subidón primero de adrenalina y luego de moral y motivación, está clarísimo.
Pues que nosotras podamos evitar sus contras, que yo creo que es lo principal, y a raíz de ahí pues con balón nosotras sobre todo, estar muy cerquita de su área para tener oportunidades para marcar.
Tenemos a otra selección femenina española jugando un mundial, el de hockey hierba en Tarrasa. Mañana los cuartos de final a las 8:30 contra Australia. Y hoy se reanuda el Tour de Francia, que tuvo ayer jornada de descanso. Y ojo, porque en el Tour van a empezar a pasar cosas importantes. Un Tour que sigue teniendo al esloveno Pogačar como gran líder, a Van der Aert entre los importantes, y el mejor español, Enric Mas, Nicolau, está a 1:50 de Pogačar. Pero es que esta semana el Tour empieza a empinarse. La etapa décima, la de hoy, es corta, 148 kilómetros, pero ya tiene varias subidas y acaba en alto. Pero se anuncian para los próximos días, por ejemplo, las temibles curvas de Alpe d'Huez. Y una noticia a seguir, ayer comenzó en el Tribunal Europeo de Justicia la vista de 2 días por el caso Superliga. Es la denuncia de los 12 clubes que formaron esa Superliga, ese proyecto, contra UEFA y FIFA, acusándoles de monopolio, de autorización y de organización de competiciones internacionales y de explotación exclusiva de sus derechos, amenazando con sanciones a clubes y jugadores que participaran en esa posible Superliga.
Quedan 9 minutos para que sean las 8 de la mañana.
En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Javier, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Carlos. Hemos empezado esta semana hablando de la Oficina de Empleo de la Comunidad de Madrid, porque siempre pensamos que no son lugares donde podamos encontrar un puesto de trabajo. Pues bien, si eres joven, tienes menos de 30 años, debes saber que en estos momentos hay 3 programas que te pueden facilitar uno de esos puestos de trabajo. Hemos contado con Belén García, que es la directora general de empleo de la Comunidad de Madrid, que nos ha explicado que el primero de los programas va dirigido a una primera experiencia laboral en las administraciones públicas, fundamentalmente en los ayuntamientos de nuestra comunidad.
Está dirigido a jóvenes que tengan esa titulación universitaria o esa formación profesional de grado medio o grado superior. Son ofertas, como bien decías, en ayuntamientos la mayoría, y bueno, pues son en distintos sectores, ¿vale? Hay desde grabadores de datos, temas de redes sociales, perfiles administrativos, y ahora mismo estamos en plena selección de estos candidatos en la red de oficinas de empleo. Es dirigirse a la red, hay que estar ya sabes que ahora mismo tenemos la libre elección de oficina, con lo cual pueden ir a cualquier oficina de empleo, preguntar por este programa que se llama Primera Experiencia en la Administración Pública y estar inscritos como demandantes de empleo.
Como has escuchado, en este caso se necesita titulación universitaria de FP de grado medio, de grado superior. En esas tres circunstancias se puede participar en ese programa. No es tan necesario en otro de formación en alternancia en municipios rurales. En ese caso se va a trabajar en los ayuntamientos, pero también se va a adquirir formación a través de certificados de profesionalidad. Son unos 600 puestos de trabajo los que se van a empezar a gestionar desde las oficinas de empleo de la Comunidad de Madrid. Y hay un tercer programa para investigadores, en este caso incluso a través de la web dedicada a ellos en la Comunidad de Madrid se establecen las ofertas de empleo. Belén García nos ha dicho que de momento hay 190 del CSIC y de la Universidad Rey Juan Carlos, pero en las próximas semanas se irán incorporando otras entidades.
Es un programa que se llama además Investigo y está dirigido a jóvenes investigadores. Hemos tenido un éxito de esta convocatoria de triplicar el número de empresas, fundaciones y universidades que han pedido, que han pedido esta posibilidad de contratar jóvenes investigadores. Y aquí sí que estamos recibiendo las ofertas según nos van llegando de como decía, estas entidades, ¿no?
Y hemos hablado también de las oposiciones a la Guardia Civil. Se ha abierto el plazo de inscripción hasta el 19 de julio para participar en un proceso de selección del que hemos hablado con Pedro Carmona, que es el portavoz de la Asociación Unificada de la Guardia Civil. Mucha atención porque es posible que el año que viene, en lugar de exigirse el graduado en la ESO, como ocurre hasta ahora, se va a empezar a pedir el bachillerato, con lo cual algunos puede ser que sea la última oportunidad que tengan para aprobar estos exámenes, que son los siguientes.
Estaría, como bien dicen, la prueba de ortografía, luego tenemos la prueba de conocimientos, luego la de lengua extranjera y una prueba psicotécnica. Luego seguiríamos con las pruebas de actitud psicofísicas, en el que hay cuatro pruebas físicas a superar, la de prueba de 1000 metros, la de 50 metros, la prueba de flexiones y la prueba de natación.
Y como siempre hemos tenido en nuestro programa a los representantes de la red CEURES para hablar de trabajo en Europa, en este caso en Austria, donde están buscando albañiles e ingenieros en varias especialidades relacionadas con la construcción, entre otras cosas técnicos de construcción. Arnau Soy, consejero de la red CEURES, nos ha explicado que valoran especialmente la formación, incluso en el caso de los albañiles, porque en Austria realizan la formación profesional. Eso sí, si no tienes esa formación, pero sí mucha experiencia, puedes aspirar a ser ayudante. De cualquier manera, estamos hablando de un salario neto de unos 1.800 euros, que reconoce Arnau Soy que no es para tirar cohetes, pero tiene algunas ventajas.
Efectivamente, es bastante más alto que el nuestro. Es decir, no es tampoco un salario muy alto. Y por otro lado, insisto en que partimos de un mínimo. Es decir, este es el salario mínimo que están ofreciendo ya de entrada, sin contar extras o salarios mejores según perfil, ¿no? Por lo tanto, en este sentido, pues según el caso se verá qué salario le queda a cada uno de los trabajadores finalmente contratados.
Hoy hablaremos de autónomos a partir de las 3 de la tarde en Madrid Trabaja, así que te esperamos y ya sabes que mañana vendré a contarte lo más destacado, así que disfruta del martes.